Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, vamos a hacer una cosa.
Esta es nueva, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Ya era hora.
¿No te gusta?
Por eso
mira,
no.
Mira, la estrenaron esta semana.
Va a ser pegadiza esta.
Número uno. La podrías ir poniendo.
Con la cantidad de canciones que hay chulas, ¿eh?
Sí, pero no tenemos tiempo para estas cosas.
Lo que
no
funciona, Fauto.
No estamos para buscar sintonías. Ya veremos. Lama, a ver si me echas una mano para buscar sintonías al programa.
Mira, ahora mismo estaba yo ahí repasando algunas.
En Spotify.
Tengo dos preciosas.
¿Sí? Vale.
Sí.
En Spotify. ¿Qué tiene? Bueno, una de Cecilia y otra de...
una las tengo en
Enrique
casera.
Y Ana.
En casa.
Enrique y Ana.
Paré el otro día en una gasolinera. Cierto,
¿eh? En las gasolineras ya no hay cintas.
Sí, 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 hay. Sí, paré el otro día en Guarromán, pueblo de José Damián González.
Sí.
Y todavía quedaba...
Juan es de Guarromán, ¿no? El de Casa Juan.
Casa Juan. No, Juan es de La Carolina.
De La Carolina, efectivamente, vale.
Guarromán es José Damián González y su hermano... Jesús Algaide, paré en una gasolinera y todavía tenían, y me dijo el tío, llévese las que quiera por 10 euros las que quiera.
Vale. Bueno.
Me llevé una de Perlita de Huelva que me encantó.
Ahora...
Podías poner Perlita de Huelva.
Ahora estamos con el resto de la Champions de mañana y todo esto, pero es que yo creo que la gran noticia del día es el baloncesto. ¡Qué pasada de partido! O sea, ¿Qué manera de ganar un partido que yo en el descanso es verdad que lo veía perdido?
Bueno, bueno.
Pero perdidísimo. Así que vamos hasta Alemania. Swangar, Pilar Casado, hola a los dos.
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy bien, qué bien los dos ahí, preparados para...
El decorado es mejorable, pero bueno.
Bueno, no, está muy bien, bueno. Está muy bien.
Las habitaciones alemanas ya tienen esto.
Y la voz de Fauto también es mejorable.
Eso es siempre. Y las intervenciones. Se incorpora Parra también. Parrita, hola.
Buenas noches.
Has metido un triple en el tercer cuarto, fundamental, Parra. O sea, fundamental.
Sí, sí, permita de Huelva.
Sí, hubo ese momento de triple de Parra y luego seguido de Hernán Gómez. Dos seguidos ahí que nos dieron ahí, nos metieron un poco en el partido. Bueno, muy bien, ¿no? Swangar, Pilar.
Fantástico. Yo creo que es lo máximo a lo que podíamos aspirar. Y a partir de ahora, pues podríamos hasta pensar en dar más sorpresas. Pero con lo que se ha hecho, yo creo que el campeonato de España ya está más que cumplido. Hemos ganado partidos inverosímiles, remontando en la segunda mitad. Lo de Lituania fue una gran historia, pero lo de hoy fue todavía mejor.
Pues te voy a decir una cosa. Por el discurso de Sergio Escariolo en el vestuario después de la victoria ante Finlandia, conformismo cero.
¿Por qué? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha dicho?
Porque les ha dicho que, bueno, hemos llegado hasta aquí, pero no basta. Sí, y siguen queriendo más.
Rudy.
Eso, y ha contado también, en este caso ha sido al descanso, que ha habido una gran transformación de España, evidentemente, al pasar por los vestuarios. Normalmente, bueno, pues suele ser el entrenador el que da la charla en el descanso, porque tiene que corregir cosas, porque tiene que dar un golpe en la mesa. En esta ocasión ha sido Rudy Fernández, el capitán. Es más, Sergio Escariolo ni ha levantado la voz, lo ha contado después en la sala de prensa, que ha dicho, el taco me lo voy a ahorrar, que no se atrevía a decir nada después de lo que les ha dicho Rudy Fernández a los suyos. Entiendo que no ha desvelado todo el contenido de la charla de Rudy, pero sí que la arenga y el puñetazo en la mesa lo ha dado Rudy.
Las semis con más mérito que yo he vivido. O sea, tú piensas el nivel de jugadores que hemos tenido todo este tiempo.
Y Rudy, impresionante.
Lo de Rudy no tiene nombre. O sea, lo de Rudy no tiene nombre. Es una cosa, o sea, es conmovedor. O sea, con 37 años, con la espalda como la tiene, con los golpes, con la rodilla o tal. El partido que se ha marcado hoy es una masterclass defensiva de época. O sea, 5 robos. En la primera parte íbamos palmando por 15, que era cuando lo veíamos todo negro. Ha robado 2 balones, tal. Al final nos ha acercado, nos hemos puesto a 9. Pero es que la segunda parte ha vuelto a dar otro tirón, otros 3 robos, tirando del carro defensivo, que también se ha sumado a esa gran defensa Alberto Díaz, que está haciendo un campeonato en defensa fenomenal. Pero yo, en serio, lo de Rudy es conmovedor. O sea, es conmovedor.
Alberto Díaz ha dado un masterclass de lo que es defender, ¿eh? O sea,
sí, tremendo.
O sea, no he visto yo defender en mi vida un base como defendía. Dicho esto, yo sigo pensando que hay que quitarse el sombrero con Escariolo, evidentemente, pero con estos chavales, que no se nos olvide que cuando las famosas ventanas, los de la NBA no pueden ir, los del Barça no pueden ir, los del Madrid no pueden ir, los de la Euroliga no pueden ir, y un grupo de chavales que nos han representado, entre comillas, comiéndose los marrones, no de representarnos, pero de jugar estas ventanas, les ha llegado también sus momentos de gloria y son chavales que se lo merecen a base de casta, de huevos,
es que ese
de
equipo,
ganas.
Es equipo, o sea, es un equipo Vamos.
Y un detalle. Mirar,
en mayúsculas.
Mirar hombre por hombre lo que tenemos, comparado con otras selecciones, yo con todos mis respetos, creo que somos mucho mejor que Finlandia. Lo grande fue ganar a Lituania, pero es que lo de hoy era defender. ¿Cómo defendían? Es que eran caníbales. Se comían a los finlandeses.
Bueno, y nos hemos quitado ante Antetokounmpo, que le ha metido una buena cuera Alemania a Grecia, ¿eh?
Le ha pasado por encima, joder, literalmente, ¿eh?
Recuerda, Juanma, el primer día, ojo Alemania, que juega en casa, pues sí. Fíjate, ojo Alemania.
Es verdad que lo dijiste.
Para mí es la selección del torneo, ¿eh?
Sin duda. ¿Qué pedazo de base tiene Schroeder, que juega en la NBA? Otro que es Wagner, que no es el músico, sino un gran jugador también, que también juega en la NBA. Son un equipazo y la verdad que muy físico, y ahí lo veo más complicado.
Ha hecho, fíjate tú, un 17 de 31 en tiro de 3. Además ha jugado a una velocidad, defiende bien, juega bonito, ¿eh? Juega bonito.
Por no, cierto, que le han hecho un 21 a Grecia de salida, sí, de tercer cuarto. Un 21.
De todas formas, que nos quiten lo bailado.
O sea, que no somos, claro, no somos favoritos ni de lejos.
Mejor, bien, Juanma, mejor.
Sí, no lo era, claro, que no lo disfruten, era, que lo disfruten y está.
Claro, que nos quiten lo bailado. Vamos, cuando hicieron las quinielas, ¿quién pensaba que íbamos a pelear por medalla?
A mí me parece que Alemania si es mejor, dicen, pero si nos dicen que hay una semifinal en
España, ni nos lo creemos, ¿eh? Si claro pensamos, no. Pero ni por nuestra parte, y probablemente tampoco pensábamos que llegaría tan lejos Alemania. En un Eurobasket en el que yo creo que coincidimos todos, que es... el nivel es el mejor de los últimos. Tú piensas que hay estrellas NBA que ya están en casa. Le pasa ante Antetokounmpo, le pasa también a Jokic. Vamos a ver qué pasa mañana con Eslovenia. Es que, como aquel que dice, Eslovenia debe estar pensando, ojo, a ver si mañana no me dan a mí el susto.
El
¿no?
Bolonia no creo.
El partido es 8:30 el viernes, ¿no? La semifinal.
Sí, el viernes 16.
Viernes 16. Sí. Bueno, este viernes, claro. Este viernes, 8:30 de la tarde. Hay que vivirlo en la radio porque es que vivir el baloncesto con Swankar y con Pilar y con todo el equipo es absolutamente distinto. Hemos disfrutado mucho, Swankar, hoy con tus narraciones. Rudy ha estado francamente bien porque ha sido el gran protagonista de las narraciones de Swankar.
Sí, casi no se me va la olla con Rudy porque es que le quería
por si acaso alguien, por si acaso alguien se le ha oído la olla y no ha escuchado a Swankar hoy, dos estratos muy importantes. Uno, que Rudy ha marcado un gol.
¡Triple hora de Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Gol! ¡Triple de Rudy!
A mí me parece súper radiofónico. O sea, sí. Es que
hombre,
es un triple tan importante que es un gol.
Gol, efectivamente.
Que varía un gol. Eso era un gol.
Y luego, una cosa que en un exceso absoluto de pasión...
¡No, que va!
Has hecho esto en antena.
Mira, Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador!
Pero vamos a ver, Swankar.
No voy a venir, ¿eh?
Vamos a ver, Swankar.
Lo tenía que haber completado.
Pero
claro que sí.
Pero vamos a ver.
Es que es un cagueta, es un blandengue.
Por favor,
pare a tiempo. Pare a tiempo.
Por favor.
Pare a tiempo.
Paraste a tiempo.
Eres un blandengue, Swankar.
Quiero que analicen ustedes el momento en el que la frenada. O sea, Marmar que llega a la curva y frena.
Cuando patina, cuando patina.
Efectivamente, vamos a escucharlo.
Mira, Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador!
Yo puedo prometer y prometo que no le he pegado una patada por debajo de la mesa, ¿eh?
Ha sido un momento maravilloso. Es que ha sido, para que no lo haya visto, dos triples de la NBA,
sí,
de 7
metros.
8 metros,
sí.
Yo creo que no tienes que buscar ninguna sintonía. Hay que abrir cada programa con
pero, por favor.
En el maquinillo.
Pedazo de jugador. Es que te vale para el maquinillo, ¿eh? El viernes no sé qué plan tengo el viernes. No sé si veré el partido, pero escucharte te voy a escuchar. O sea, Swankar, no tengas ninguna duda, ¿eh?
Vente a la radio, hombre, Juanma,
sí,
vente a la radio.
Sí, vamos a disfrutar.
El viernes viene Paco a presentar Tiempo de Juego,
sí,
además.
Sí,
se lo ha pedido Lama.
Lo ha pedido Lama.
Me lo he pedido yo.
Por cierto, ¿quiere presentar Lama?
Quiero abrir.
¿Abrir? O sea, que a las 8:35 te vas, ¿no?
No, abrir, o sea, doy dos titulares.
O sea, que tú quieres, no, tú quieres tener una excusa en casa para estar por la tarde en la radio. ¿Eh? No,
mira, lo has clavado.
Estás por la tarde en la radio, con los pies encima de la mesa, con el iPad, riéndote. ¡Eri, vamos, niño! ¿Tal de qué?
Y... Vamos, es que parece que me has adivinado el pensamiento.
Hombre, es que te conozco tanto, tanto, tanto.
Igual que yo sé que tú no vas a ver ni oír el partido.
Sí, oír sí lo voy a oír. Y verlo también.
No, porque tienes muchos dolores ahora y...
Pues ahora estoy... Ojalá. Pues está Rudy fastidiado, pero yo también estoy fastidiado. Suáncar, Pilar, Parra, ¿algo más?
Pase lo que pase, campeonato sobresaliente de España, Pase
sí,
lo que pase.
En una cosa...
¿Cuál es la otra semi, por cierto?
Mañana se tiene que jugar el Francia e Italia y el Eslovenia Polonia.
Doncic contra otro.
Vale, pero una cosa. ¿Qué te crees? Que no lo sé, Manolo, pero hombre, yo tengo el programa voy preguntando, claro, porque si no, ¿qué hacen los compañeros?
Claro.
No soporto los presentadores que van diciéndolo todo, todo.
A ver, Juanma, dime los dos partidos de mañana.
No, es que no tengo que decirlo yo.
No, vale, ya.
No tengo que decirlo yo.
Pero es una técnica neoyorquina.
No, no es una técnica neoyorquina, es compañerismo. Porque si lo dijera yo, ¿para qué están ellos allí?
No, para que lo diga Juan, que yo te pregunto. Juanma, dime los dos partidos de mañana. Corre, que te lo pase.
Eslovenia-Polonia.
Que se te está viendo la tele.
Eslovenia-Polonia y Francia-Italia.
Polska, en definitiva.
¿Ves? ¿Y qué quieres, que lo diga yo de mano?
No, ya no, porque como se te ha visto en la tele...
Sí, en la tele se me ha visto, ¿qué? Eslovenia-Polonia.
Como te pasaban el papel para que lo leyeras.
El papel. En cassette, te lo han pasado en cassette.
Bueno.
En
cassette de la perrita de Huelva. Oye,
perdona, Juanma, otra cosa. Sí. Eso que ha dicho Manuel, ¿todavía venden radio cassette de esto?
No.
Y cintas de cassette en algunas gasolineras, que sí.
¿Es verdad?
Sí,
pero pues entonces habrá que comprar un coche aparte que tenga radio cassette, porque ya lo que no hay son coches con... Perdona.
Bueno, el coche no, pero...
Yo tengo en mi casa un radio cassette.
¿Tú tienes un coche con radio cassette, Pedro?
No, hombre, en mi casa.
Sí, no, sí. Pedro Martín, que no todo lo...
Yo tengo un coche con cassette.
¿En serio?
Toma.
¿Y tienes cintas de cassette en el coche?
¿Y pones?
Bueno, tengo una.
¿Chistes de Eugenio?
¿De qué?
Yo también.
Una con canciones variadas.
Una duda, pero ya no quitas el radio cassette como si tuvieras...
No,
que te lo robaran,
¿no? Fijo. Nadie me lo va a quitar.
No tiene ni frontal.
¿Tú te acuerdas cuando se sacaba el radio cassette? Claro, y se iba para casa con...
Gracias.
Y cuando cogías el boli para rebobinarla, porque no rebobinaba.
La cinta, claro. Sí.
Pero eso lo sigue siendo, Manolo.
¿Queréis de comprar TDK o Sony las cintas? O BAFs.
La que hubiera.
De 90.
Yo la más barata. Una que te van tres, pues la más barata. Sí.
Bueno, gracias, Suáncar, Pilar, Parra, un abrazo.
Hasta luego. Un beso, Juanma. Un beso a todos.
Hasta luego.
Esas perlitas de Huelva.
¡Ole! ¿Eh? Este es el partidazo. Mira, ya tenemos música.
Pero poner encima lo del partidazo.
Mira, Parra.
No, ponle lo de los coches de choque.
Dale, Parra, dale.
Perlita de Huelva.
Perlita de Huelva.
Perlita de Huelva, te quiero contar que fue... quien cantó la canción de Amigo Conductor. Cuidado esto,
Precaución. Es esta.
Precaución. Oye, qué buena sintonía es esta, ¿eh?
Míralo.
Mejor que esta es imposible. Sí, pero como ha nacido...
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:58, seguimos en directo en el partidazo cadena COPE con la nueva sintonía de Champions.
Como ha nacido en Huelva, no nos hace gracia. Si hubiera nacido en Minnesota... Qué bien cantado.
Efectivamente, somos unos paletos estos y unos garrulos.
Bueno, hay mucho paleto.
Mira, llamamos a Sala a... bueno, ha estado hoy en la rueda de prensa. ¿Era presencial la rueda de prensa o es telemática, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, telemática.
¿Telemática, o sea, todavía?
Presencial, no, presencial.
Ya, a ver, ¿qué presencial entonces?
Sí.
Es una broma. Estamos que te ha hecho.
La broma es para...
Vale, es que no lo sabía.
No, son bromas de Miguelito.
Miguelito le ha preguntado esto a Ancelotti y Ancelotti se ha rendido. Es que está derrotado Ancelotti.
Nosotros de verdad no entramos en el tema, en este tema que...
Ah, no, era lo de Mbappé, perdón. Son las provocaciones de Vinicius. El asunto de Mbappé. ¿Le ha preguntado Miguelito por Mbappé?
En 15 meses, Juanma, Mbappé es agente libre otra vez.
Yo bajo los brazos a esta pregunta. Bajo los brazos.
Cambia algo, vale. El futuro, el Madrid se ha olvidado de Mbappé, sigue teniendo las puertas abiertas, con Rodrigo y Vinicius es suficiente.
Te digo de verdad, estamos ilusionados con las delanteras que tenemos, con los jugadores que tenemos, sobre todo los jóvenes. Es verdad que lo que ha hecho, lo que está haciendo Vinicius y Rodrigo, claramente estamos mucho ilusionados en este, no pensamos a otro, de verdad, en este momento.
En 15 meses es agente libre Mbappé, Paco.
Yo creo que en 15 meses cuesta ciento y pico Haaland, y ahora mismo si hubiera un referéndum en el Bernabéu creo que ganaría Haaland amplísimamente.
¿En serio?
Oye, Juanma, hoy ha puesto el Marca una pregunta.
Sí.
¿Ficharía usted Mbappé? El 82% ha dicho que no.
Es que está muy reciente, claro.
Y claro, y el 18 que sí. Sí, es verdad, sí, que aquí puede votar todo el mundo.
Claro. A la que se ponga a tiro, vamos, se cambia esto al revés.
No, esto lo cambia mucho. Imagínate que
Madrid, lo cambia Florentino en media hora.
El Madrid no gana nada y que Mbappé le mete 4 al Barça en el Camp Nou.
Ya está.
Pues, bueno, yo creo, ya yo cambia creo, el porcentaje. Pero ahora mismo yo creo que los madridistas preferirían 150 millones por Haaland que gratis Mbappé, creo.
Yo creo que es mucho mejor Mbappé que Haaland.
Bueno, eso es una, cosa.
Hombre, son distintos.
Sí, bueno, distintos, claro. Vale, perfecto. Es mejor. Ya está. Vale,
no,
vale.
Aparte, es que yo creo que le pasa al Bernabéu lo que le pasa a Ancelotti, que están ilusionados con Rodrigo y con Vinicius. Sí, entonces, ven más necesario el repuesto
bueno,
de.
Mañana juega el Madrid contra el Leipzig. ¿Tú cómo lo dices, Miguelito?
Leipzig.
¡Oh, qué
bien!
¡Bien!
Bien. Has pasado de decirlo.
Leipzig.
Toda la semana ensayando.
Y claro, las miradas van a estar puestas en Vinicius, porque le han preguntado a Ancelotti por el asunto de si Vinicius provoca o no provoca a la hora de recibir palos en los partidos. Esto ha dicho Ancelotti.
Nosotros de verdad no entramos en el tema, en este tema que... Porque yo también no soy sordo ni tonto, escucho, oigo lo que se dice, pero no es un tema para nosotros. Y también no es un tema para Vinicius, es también para los rivales de Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria, el rival es bastante normal que tenta de frenar esta calidad que tiene.
¿Qué os parece lo que dice?
Yo, mira, Juanma, cuando ha dicho...
Perfectamente
natural. Es que no ha contestado la pregunta.
Cuando ha dicho... La pregunta se la ha hecho María Morán. Cuando dice yo no soy sordo...
No soy tonto ni sordo.
Claro, yo cuando lo de sordo, en un primer momento pensé... Esto a lo mejor lo está diciendo por la prensa, por lo que dicen las radios, las teles... Pero luego lo estuve pensando bien, digo, no. Esto lo está diciendo porque él escuchó...
Lo de Aguirre.
Lo de Aguirre.
Puede ser.
Yo creo que va por ahí.
Y una cosa, ¿qué te dije el domingo en el tertulión y dijiste, eso es una cosa tuya?
Bueno, es que lo que tú dijiste no es lo que dice.
Bueno, es un sinónimo,
No, es que tú dijiste que le insultó.
No, perdona, yo no dije que le insultó.
Que le
mandó, no me escuchaste.
Que le pegaran.
Yo dije que seguramente le dijo a su marca, dale, pero pégale.
Eso yo no te lo voy a ti decir, perdóname. Sí.
Joder, fue lo que dije en el tertulión el domingo.
Pues,
y dijiste,
si lo dices así,
hay que reconocer que lo dijo.
Claro, hay que recordar que lo dijo cuando lo han sacado los chicos del día después.
No, lo dijo el domingo.
Ah, vale, que lo dijo Juanma, pero digo que hay que recordar que lo dijo cuando lo hemos visto. Pero lo que le dice
No, hay que reconocer
pégale,
que no, perdón, hay
dale,
que reconocer
dale.
Que lo dijo cuando lo hemos visto, no. Hay que reconocer que lo dije el domingo.
¿Pero por qué no lo sacaste?
No, que en las imágenes que tenía yo no se veía lo que le decía.
Pues yo te digo que yo ahora reconozco que lo dijo cuando lo he visto. Porque claro, decir una cosa sin tener la prueba, ahora que lo he visto, pues tienes razón que lo dijo.
No vas a ganar.
Pero no es que voy a ganar. Esto es como si yo digo, ha dicho hoy el Cholo y me invento una... Digo una cosa, ha dicho el Cholo, mátalo.
No,
pero
yo te
digo... Tendré que tener la prueba de que lo ha dicho el Cholo.
Lo que dije en el tertulión es que tengo la sensación de que le ha dicho esto. Y tú dijiste, bueno, eso son cosas tuyas.
Claro, es que si no lo tienes, yo no puedo asegurarlo.
Bueno, no sigamos porque no va. Es que
vale,
además...
Vale.
Llevar las discusiones de tal forma que me pierdo hasta yo mismo con el argumento.
Vale, pues no te pierdas.
O sea, ya no sé exactamente lo que tengo que argumentar.
Que no pase nada.
Efectivamente.
Es táctica...
Vale.
Oye, ha estado bien Rüdiger. Cuando lo ha preguntado por Vinicius, dice, bueno, es normal que con lo bueno que es, vayan a hacerle daño. Y dice, yo también lo he hecho.
¿Sabes? O sea, pero, sí, honesto.
Pero que eso no lo dice un defensa español ya jamás en la vida. Reconocer que a veces hay que hacer falta.
No, lo hace, pero no lo dice.
Ahora, cosa, tampoco. Mañana lo normal es que le caiga algún palo a Vinicius, porque a todos los delanteros le queda algún palo en los partidos.
Le caen todos los días.
Claro.
Sí, yo creo que el sacarle de las casillas tiene más que ver con lo que se habla en el campo, que muchas veces no nos enteramos de nada.
Pero bueno, Vinicius, como todos los delanteros, como Joao Félix, como Lewandowski, le pegan. Pero yo creo que lo que aquí se discutía es si Vinicius es un provocador o provoca. Y yo creo que hay de los dos.
Verbalmente parece que provoca él y físicamente parece que le dan mucha leña.
Paco, se ve que eso de hablando, Messi es el rey. O sea que...
Sí, pero a Messi no se le notaba. O sea, si le decían barbaridades, él las decía igualmente.
Efectivamente.
Y sin embargo, no se le notaba mucho.
Miguelito, ¿qué novedades tiene Madrid para mañana?
Bueno, está también el asunto de Asensio. El otro día, al final, se quedó sin jugar. Tiró el peto cabreado cuando estaba llegando de vuelta al banquillo. Ha dicho Ancelotti que ha tenido una actitud positiva en los dos últimos entrenamientos y que mañana va a contar con él. Yo sinceramente creo que no va a ser titular, que van a jugar arriba Valverde, Vinicius y Rodrigo de falso 9, es decir, que Hazard también saldría de la alineación, pero esto ha dicho también Ancelotti sobre el caso Asensio esta mañana.
la reacción a su enfado ha sido buena. Esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada, porque hay dos maneras de reaccionar, de entrenarte mejor o de bajar los brazos. Ayer ha entrenado muy bien, hoy muy bien, y tiene oportunidad de jugar mañana.
¿Puede jugar mañana?
Yo creo que va a tener minutos seguro.
Yo estoy convencido.
Pero que no va a ser
titular. ¿Titular tú, crees?
No, tenía esa duda por lo que había dicho Ancelotti, pero ha dicho Miguelito que no, pues él lo huele mejor.
Yo creo que prácticamente 11 de gala. La defensa solo va a faltar Militao, que hoy ya se ha incorporado al entrenamiento, pero que no ha entrado en la lista. Es decir, sería el portero Courtois con Carvajal y Mendy en los laterales, con Rüdiger y Álava como centrales. El otro día descansó Tchouaméni y Modric, que van a jugar junto con Kroos, y arriba, como digo, Valverde, Vinicius y Rodrigo. Ha entrado en la convocatoria Odriozola y se ha confirmado también la lesión de Lucas Vázquez en la parte anterior del muslo. Va a estar de baja en torno a 2-3 semanas. Espera estar ya recuperado para el Real Madrid Osasuna del próximo 2 de octubre. Y por cierto, a ver cómo está el césped, que el otro día no presentó un buen aspecto en el partido del pasado fin de semana ante el Mallorca, y vamos a ver qué decisión toma el Real Madrid, porque ahora hay unos días sin que el equipo juegue, como pero digo, hasta el 2 de octubre no recibe a Osasuna.
¿Es el césped del aparato ese que sale del subsuelo y tal y cual? No. Todavía no.
Es el que se acabará guardando
ahí. Temporada.
Yo, si Asensio no juega titular, creo que es el segundo cambio. El Madrid suele llegar igualadillo al descanso en el marcador. Pues apúntate, Camavinga el primero y él el segundo.
Yo veo, mañana es un partido, pues, en teoría, para que haga todos los cambios que quiera. No digo de la alineación titular, que luego puede meter cinco cambios. Pero yo de Ancelotti siempre... Yo a Ancelotti nunca le he visto decir nada contra ningún jugador.
Nunca, nunca.
Pero luego... ha tomado las decisiones que él cree que debe tomar.
Como debe
yo
ser.
Recuerdo lo que yo le hizo Isco con Granada. Yo recuerdo lo que le hizo Isco en Granada.
Sí, sí.
Y él salió en rueda de prensa diciendo que lo entendía,
pero Isco,
que tenía razón. Le tuvo 7 partidos sin jugar y sin calentar.
Pero Asensio no es Isco, ¿eh?
No.
Bueno,
el menor.
Yo digo
menos
otra cosa.
Acaba el mismo año de contrato que acababa.
Si le hubiera funcionado Hazard, probablemente pudiera tener razón Lama. Pero es que va a tirar de Asensio.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta
vamos
luego.
Rápidamente a Copenhague, ahí está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Copenhague-Sevilla, ¿qué tal en Copenhague?
Muy bien, perfectamente. No hace ni mucho frío, 18-19 grados, ahora mismo 13-14, y se está bastante bien en la ciudad. Ya sabéis que es una ciudad muy bonita, muy coqueta, muy paseable, y lo que sí está de temperatura mucho más elevado es el ambiente que rodea o que sigue rodeando al Sevilla pese al último triunfo en la Liga del sábado ante el Español, porque el debate sigue siendo un debate muy encendido en torno a la figura del entrenador y al hecho de que tiene estos dos partidos por delante, el de mañana aquí en Copenhague, en Dinamarca, y el del próximo domingo en Liga ante el Villarreal, para recuperar algo de crédito, porque hoy, por ejemplo, hemos escuchado al presidente Castro al llegar aquí, Juanma, hasta Dinamarca, y creo que el respaldo que ha hecho de su entrenador creo que es lo mínimo que se despacha en respaldo. Que es decir, Julen Lopetegui es nuestro entrenador.
Sí, 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 es verdad.
Sin más. Sí. O sea, no es tan encendido como se
como
recuerda
hasta ahora, ¿qué tal? Sí, sí.
Claro, claro. Y, por ejemplo, recuerdo con Mónica Marchante después del sorteo de la Champions que dijo, dejarlo trabajar, sí, dejarlo que trabaje. Ya no, ya es el entrenador.
El entrenador de Sevilla, sí, y punto.
Y punto. Y ahí se queda.
El entrenador de Sevilla y punto.
Sí, sí, sí. Y esto es curioso, choca con un presidente que está en el modo respaldo mínimo, porque esto en cualquier momento se pueden precipitar los acontecimientos, y el Julen Lopetegui, por otro lado, Juanma, más tranquilo que yo he conocido en toda su etapa en el Sevilla. Pide tiempo, pide y está convencido que esta plantilla va a ir a más, que en algunas semanas posiblemente el rendimiento sea mucho mayor, pero realmente él sabe también que con ese tiempo prácticamente no cuenta, salvo que empiece a sacar resultados adelante. Y hoy le hemos preguntado en la sala de prensa esta tarde del parking de Copenhague por este asunto, cómo lleva todo el ruido que se genera, y él prefiere aislarse directamente y escuchar lo mínimo posible.
Lo que digo es que tengo mañana un partido de Champions, tenemos un partido de Champions que nos ilusiona mucho, que nos ha costado mucho llegar ahí y que tenemos la ilusión y las ganas de afrontarlo con la mejor de nuestras caras. No estoy pendiente de mensajes o de dobles mensajes, simplemente el mensaje es único y muy claro. Estamos aquí en Copenhague jugando un partido de Champions con una ilusión bárbara, con un equipo que no tengo ninguna duda que va a crecer por todas las circunstancias que todos conocemos, pero que mientras mañana tiene que competir en un partido importantísimo para el Sevilla y para nosotros.
¿Alguna novedad importante antes de cerrar, Oliva?
Sí, muy rápido. Te cuento que Fernando ha llegado muy justo después de la imagen que vimos en Cornellà del Prat el sábado, exhausto después del triunfo del Sevilla. También ha llegado justo el Papu Gómez para este partido y Acuña. Y tiene pinta que los dos daneses, Delaney y Dolberg, que hoy ha estado acompañando al entrenador, posiblemente mañana puedan tener de inicio su oportunidad ante el Copenhague. Se juega mucho el Sevilla, se lo juega Lopetegui, pero el Sevilla, si mañana no gana, se complica muchísimo su clasificación en el grupo después de la derrota. Rota, goleada encajada inicial ante el Manchester City.
Yo cuando se publica el calendario siempre digo, a ver cuándo te toca visitar al equipo malo del grupo, porque si es en la primera o la segunda jornada, todavía le pillas con ímpetu. Claro, si le pillas ya en la tercera, que va con cero puntos, entonces ya está chupado. O lo pillas en casa primero.
Gracias, Oliva. Mañana te escuchamos.
Mañana más. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana. Este es Mao Ye Wu, el CEO del Español, que ha dado hoy la versión del club sobre la salida de Raúl de Tomás.
Somos conscientes del malestar que puede tener la afición por cómo ha sucedido todo este caso, ¿no? Durante el verano y el final. Esta imagen que se ha podido proyectar en parte del club es lo que nos sabe peor, ¿no? En ningún momento, ¿no?, hemos apartado al jugador, ni a este, a ningún jugador, porque la intención del club es que todos los jugadores cojan su mejor estado físico para incorporarse con la plantilla cuanto antes posible.
Qué perfecto castellano, qué envidia, qué envidia. Sí.
Y cuando conviene, perfecto catalán.
Sí, también habla catalán, es verdad, sí. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
El jugador ha hecho un comunicado durísimo, durísimo, largo y duro.
Se siente arrinconado e infravalorado por parte de Domingo Cazorla y Diego Martínez, el secretario técnico y el entrenador. Dice que la manera de despedirle el club, que lo ha despedido con dos frases sin ningún tipo de agradecimiento, es ruin y cobarde. Y dice que bueno, pues que...
Porque, perdón, ¿en la despedida del Español cómo ha sido? Ha hecho
dos frases. Hemos llegado a un acuerdo con el Rayo para el traspaso de nuestro jugador, Raúl de Tomás, que ya deja de pertenecer a nuestro club.
Punto. Ese es el... Sí,
la falta poner, gracias a Dios. Es que luego... nunca he visto dos posturas tan distantes. Lo que dice RDT y lo que dicen de dentro del Español, que a mí me lo contó aquí que el otro día, flipas.
Perdona, aquí, sigue con lo que dice RDT.
La historia es que él, unos minutos después del Español, publica un tuit diciendo que por encima de todo y de todos RCD, pues un poco pasando página, y se ha enfadado mucho. Le ha dado las gracias a la afición RDT, pero ha cargado contra todo y contra todo el mundo. RDT nunca quiso entrenarse con el grupo, llegó tarde después de haber salido de una manera medio rara de la selección, que esa es otra historia. Me cuentan que el Mundial ya era imposible para él una vez dejó la selección de manera apresurada en la última concentración. El Español le instó a entrenar con el grupo tres veces, dijo que no estaba a punto, y cuando por fin volvió duró 10 minutos. Se sienta en el césped y a partir de ahí dice que le duele el pubis y está lesionado hasta la fecha. Ni una oferta hasta el último día, y Raúl ha cargado también duramente contra un compañero que es hermano y ha sido compañero mío, Alberto Martínez de As, que explicó en un artículo estupendo el día 30 pues muchas vicisitudes que ha vivido Raúl en el Español, con 8 fuentes diferentes. El agente de Raúl de Tomás llamó a Alberto Martínez diciéndole que él era el causante de haber llevado a la ruina deportiva a Raúl de Tomás el día de antes de cerrar el mercado, y que eso le iba a traer consecuencias, amenazando al periodista. Con lo cual, vamos, me parece a mí que...
Es increíble cómo son, quién los asesora, quién los dirige, quién les aconseja. Es que es lo que ha hecho este hombre con su carrera, con sus posibilidades. Que es
con sus compañeros, tremendo, con el
sus
club.
Compañeros, con el club. Es
ya, pero si él se quiere comportar mal con los compañeros, que se comporte. Pero que llame su representante a un periodista que escribe un artículo para amenazarle... Es de matón de barrio.
Si el artículo fuera muy, vamos, una sarta de insultos. Yo leí el artículo, no era una descripción en función de la información que tenía el periodista.
¿Es el mismo representante del cabezazo?
Supongo.
Hombre, tiene pinta.
Son varios,
El modus operandi.
Por eso lo pregunto.
Es que no se sabe si es mejor que sean el mismo o distintos. Sí,
estoy de acuerdo.
No lo sé.
En el Rayo tienen culpan a los representantes de que la operación no se hiciera a última hora. De hecho, dice que le mintieron porque le dijeron que había 10 minutos más de prórroga y no era así, porque una agencia de representación tan importante como la RDT sabe que a las 12 de la noche se cierra el plazo, que no hay prórroga. y querían que el mercado se cerrara para venderlo a una liga como la turca.
Me han contado a mí, que llamaron a la liga presa diciendo, oye, tenemos 10 minutos más, y dijeron, ¿por qué?
De hecho, hay pruebas, porque sale Luis Gil, el director de competiciones, que se hizo muy viral el vídeo que pasó la liga, diciendo, pero ¿cómo te han dicho eso de 10 minutos más? Es imposible, nunca hay prórroga. Y lo querían vender a una liga que estaba todavía abierta, a Turquía o a Arabia, una de estas, para pillar más pasta.
Gracias, Quique, un abrazo.
Otro, chao.
Yo estoy como loco por entrevistar a RDT. Te lo juro, es uno de los personajes que más me gustaría que viniera aquí al estudio.
¿En serio?
Sí.
Pues le presentan en, creo que esta semana.
Pues a ver si se presta a sentarse con nosotros. Mensajes y vamos con Maldini.
Dale a Scariolo un tirachinas y a Rudy Fernández y te gana la Segunda Guerra Mundial. Decidlo sin miedo, hombre. Sergio Scariolo es el mejor seleccionador de la historia de España con bastante diferencia. Rudy Fernández me parece uno de los mayores competidores que he visto jamás en cualquier deporte. ¡Qué recital ha dado hoy! Otro nos dice, ahora que España está en semis del Eurobásquet, sacad la porra que hicisteis el otro día a ver cuántos retrataditos quedan. Y dice el oyente, pero si los periodistas y aficionados del Real Madrid no tienen por qué no querer a Mbappé. Si es Mbappé el primero que ya le he dicho dos veces que no al Real Madrid. Y acabamos con un oyente reflexionando sobre la derrota del Barça.
Señores del Barça, por Dios, después de todas las palancas que han habido y el dinero que se han gastado, ahora resulta que lo que aspirábamos era competir. Madre mía, madre mía.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós. Mensaje y llega Maldini.
Adiós.
Buenas noches, pues vamos con nuestro mensaje de cada día de parte de nuestros amigos de Winamax en el partidazo. Abrimos a winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Real Madrid-Leipzig. Ahí veo que una victoria blanca tiene una cuota de 1,54 y por supuesto me fijo también en el Copenhague-Sevilla. Hay una victoria de los de Lopetegui, se paga 2,10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te pillo en Múnich, ¿no?
Me pillas en Múnich, en la habitación del hotel, como el otro día estaba en la de en Glasgow. Me pillas en Múnich y después de comentar en la tele el partido del Barça. Y bueno, esa derrota 2-0 en la que yo creo que el Barça ha jugado bien, ha competido bien, pero ha fallado en las dos áreas. Ha fallado en el remate y ha fallado en su propia área porque el primer gol es más que evitable. Así que derrota al final por los propios errores del Barça y también por algunas cosas buenas que ha hecho el Bayern.
Sí, sí, justo es lo que hemos comentado. Como no hemos dicho nada del Leipzig, el rival del Madrid de mañana... cuéntanos tú algo, ¿qué se va a encontrar la gente en este Real Madrid-Leipzig?
Bueno, pues se va a encontrar un equipo eminentemente contragolpeador, con mucha velocidad en Nkunku y en Werner, en Timo Werner, que va a jugar con defensa de cuatro. Ha llegado Marco Rose desde, bueno, el último técnico del Dortmund, y el equipo el otro día contra el partido precisamente contra el Dortmund mejoró mucho. A mí me gustó el otro día el Leipzig bastante. Se le ha marchado gente importante, se marchó Mukiele, está lesionado Dani Olmo, que es un jugador muy importante y no va a poder estar, por supuesto Hastenberg también. Y Laimer a última hora también se ha lesionado, con lo cual jugar a Campbell, pero bueno, es un buen equipo, es un equipo peligroso. Ya digo que él tiene un futbolista como Szoboszlai, que es fantástico en el golpeo de media distancia y le puede hacer daño. Yo tengo alguna duda si va a jugar Diallo como central izquierdo o Guardiol, el croata, pero me parece un equipo mejorado el otro día y un equipo peligroso. Ya, le va a dar la iniciativa al Madrid. El Madrid no tiene a Benzema, no tiene a Militao, y yo creo que es un partido con bastante riesgo.
Vale. Pues nada, mañana lo comentamos. Personajes del fin de semana y razones por las que los eliges. Por ejemplo, me sorprende el primero, el técnico del Unión Berlín. ¿Por qué es personaje del fin de semana?
Sí, bueno, es que el Unión Berlín está líder de la Bundesliga. O sea, es que se ha puesto líder en la Bundesliga. Y yo creo que merece mucho la pena hablar de este Steffen Baumgart, que explota bien el balón parado, que tiene un jugador como Becker, está en un gran momento de forma goleador, con Trimmel, con Khedira, que es el hermano del ex madridista, con Rierson, lateral izquierdo. un equipo que no es muy bonito de ver, porque sinceramente no es muy bonito de ver, es un equipo muy, muy físico, que explota justo ese tipo de cosas, ¿no? El balón parado y a veces se mete muy atrás, pero está líder de la Bundesliga porque el Bayern ha pinchado en 3 partidos consecutivos. Le va a durar poco, pero yo creo que el Unión Berlín, que es un equipo que tiene mucha historia, mucha liturgia con el tema de su estadio, un estadio muy, muy, muy viejo y un estadio que muchos de los socios pagaron dinero para que el estadio mejorara. Me parece que es bonito que esté líder de la Bundesliga y desde luego ya en los últimos años le ha quitado ya el dominio de la ciudad en el fútbol en Berlín a Hertha. Está mejor que Hertha en los últimos años. Lleva 2 años seguidos jugando en competición europea, además en la Unión Berlín.
Siguiente personaje, un francés de 17 años del Bayern.
Sí, Tel, que hoy ha jugado un ratito el tramo final.
Sí.
Este chico es muy curioso porque, bueno, francés, 17 años. El otro día se convirtió con un gol que le marcó al Stuttgart en el jugador más joven de la historia del Bayern de Múnich, no de la Bundesliga, pero sí del Bayern de Múnich, en marcar en Bundesliga. Y pagaron 20 millones de euros al Rennes, cuando en el Rennes prácticamente ni había jugado, porque es un niño, con lo cual es un fichaje de estos de estrategia de club.
Sí,
de
sí,
futuro,
es increíble. Que alguien lo vio, sí, alguien lo vio y dijo: hay que meter pasta aquí.
Sí, sí, en un chaval, el año pasado había jugado, nada, muy poquitos minutos en el primer equipo del Rennes, y bueno, vamos a ver, de momento Nagelsmann le está dando minutos, hoy ha jugado un ratito el tramo final, no es un 9, es más para jugar cerca del costado derecho, pero me parece muy interesante y sobre todo ha hecho historia en la Bundesliga de otro día, ¿no?
Siguiente personaje.
Girassi del Stuttgart, porque me gustó mucho su partido en el empate a 2 contra el Bayern, porque es un jugador que ha llegado a última hora desde el Rennes también, curiosamente, el ex equipo de Tel. Para suplir a Kalacic, que se ha marchado al Wolves, el delantero centro del Stuttgart, y me gustó bastante, me gustó el Stuttgart defensivamente, supo esperar su momento además y sacó un empate a 2 de Múnich, como le había pasado también la temporada pasada con el propio Stuttgart, con Matarazzo, que es un técnico que fue ayudante de Nagelsmann, trabajó con él en el Leipzig y es un técnico que también se está ganando mucho prestigio en el fútbol alemán.
Juric, el entrenador del Torino.
Bueno, es que me gustó mucho el Torino, aunque perdió el partido ante el Inter, me gustó mucho el Torino contra el equipo de Milán en San Siro. Me gustó mucho lo que hizo de persecuciones individuales por todo el campo, con persecuciones permanentes a todos los centrocampistas del Inter, maniató mucho al Inter, y este Torino va a ser un equipo bastante peligroso, estoy convencido. Al final acabó perdiendo 1-0 porque físicamente el equipo vino abajo. Estuvo muy bien Vlasic, convirtió a Handanovic en lo mejor del Inter y tuvo alguna ocasión muy clara para ganar el partido. A mí me parece que hizo un partido fantástico. El gol es muy bueno del Inter, un gol de Brozovic, un gran pase de Varela, pero creo que este Torino va a dar mucho de sí.
¿Dybala? ¿Por qué Dybala? ¿Qué ha hecho?
Bueno, porque hizo un golazo ante el Empoli. La Roma venía de una derrota dura contra el Ludogorets en Europa League y fue el mejor de la Roma con diferencia. De hecho, yo creo que en el partido vimos por un lado la Roma y por otro lado a Dybala. Está jugando muy bien ahí cerca del punta. Y marcó un gran gol y acabó ganando en la Roma en Empoli en un triunfo importantísimo. La Roma, que está en el grupo del Real Betis en la Europa League, aunque no juega contra el Betis esta semana porque el Betis juega contra el Ludogorets.
¿Kuduks?
Bueno, este jugador, que yo cuando estaba en el Nordjylland de Dinamarca ya me encantaba, es un zurdo que llegó al Ajax. Hoy ha marcado un golazo, por cierto, no sé si has visto el gol que ha marcado en Liverpool. Sí. Y el fin de semana ya estuvo inmenso. Hizo un partidazo contra el Rangers en Champions. Es una de las grandes revelaciones de la Champions. Lo que pasa es que llegó al Ajax muy jovencito, se lesionó muy pronto y le ha costado recoger otra vez el ritmo. Pero ahora está a un nivel muy alto. Marcó 2 goles al Heerenveen, hoy ha vuelto a marcar. Marcó también un golazo contra el Rangers y yo creo que va a ser un jugador para estar muy pendientes de él.
Venga, una línea de los dos próximos personajes y vamos con un par de preguntas.
Vale, pues mira, Arturkoğlu y Galatasaray. El Galatasaray jugó... y ganó su partido en la Liga Turca y fue el mejor otra vez. Y va a ser muy interesante ver cómo va a mezclar Arturkoğlu, el joven Arturkoğlu, con Mata, que ha llegado, y con Icardi, que ha llegado. Seguramente se quedará fuera Gomis. Y te quiero hablar de Benedetto, el delantero que pasó por el Elche en España, que marcó el gol de Boca, que le dio el triunfo a Boca ante River en el Clásico Super argentino. Era un partido bastante malo, bastante decepcionante, pero que esa victoria 1-0 de Boca ante River en el campo de Boca, la Bombonera, le permitió colocarse al menos cuarto en una liga argentina sorprendente que sigue como líder Atlético Tucumán, segundo Gimnasia y tercero Huracán, pero están mal los dos, tanto Boca como River.
Venga, un par de preguntas para Maldini.
Muy buenas, venga, Julio. Si Vinicius y Rodrigo logran realizar toda su carrera deportiva en el Real Madrid, ¿cuál crees que de los dos al final tendría una carrera más exitosa en el club? Gracias.
Es difícil, yo creo que es más jugador Vinicius todavía, creo que es un futbolista aún más, me gusta mucho Rodrigo, pero creo que tiene un punto más de crack desequilibrante Vinicius que Rodrigo.
Buenas noches, Julio. Soy Maite, te hablo desde Granada. Mira, yo te quería preguntar si tú ves a la Juventus con posibilidades de ganar algún título o crees que tendrán otro año mediocre.
Pues yo me quiero más bien por lo segundo, igual tiene un año bastante mediocre, a pesar de que ha llegado Paredes, que ha mejorado un poquito el equipo no está bien, y salvo que Vlahovic haga una temporada histórica, yo creo que la Juventus en la Champions prácticamente sin opciones y en la Liga lo va a tener muy difícil.
Julio, buen viaje mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30, pero ya saben, tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Gracias por escuchar la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.